Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
¿Cómo están, amigos? Nos da muchísimo gusto saludarles en este lunes 10 de junio del año 2013. Claudia Magallanes, ¿cómo estás?
Muy bien, Ana querida, muy buenos días. Hola a todos y a todas.
Gaby Pinto, ¿cómo estás?
Buenos días. Yo no sé por qué estoy aquí otra vez. Voy a empezar a quejarme, porque es lunes.
No seas grosera, porque Lilia Vélez, que está atorada en una gestión de la coordinación, pues no estaba, dijimos, está comprometida, Gaby, porque desde el viernes te amarramos de una pata para que estuvieras aquí. Entonces,
sí, no te hagas,
no se queje, salude bonito.
Ya sé. Ay, buenos días.
Hola, Gaby. Nos da muchísimo gusto saludarles a nombre de nuestro equipo de trabajo, como siempre, en la producción, haciendo un trabajo estupendo, Carla Ruiz Ramírez, Christopher Herrera y Ana Lorena Silva. Y como siempre, en los controles, nuestro querido Raimundo Mirón, al pie del cañón, como todos los días. Me soné como la tremenda corte.
Sí.
Luz María.
¡Venga la sentencia!
Así soné. Bueno, vamos a ponernos serios, porque hoy es un día de memoria, así muy seria, y nosotros aquí echando bulla. Yo creo que es para hacer equilibrios con el 5 de junio, ¿verdad?
Sí, definitivamente.
Que empecé casi de luto, pero bueno, no casi, de luto, con voz de luto. Les invitamos a que entren en contacto a través de nuestras vías de comunicación, el correo electrónico medierospuebla@gmail.com, en Facebook, en Medieros Puebla, en Twitter estamos como @medierospuebla, y si quieren llamarnos, estamos en el 229-0730, extensión 14-433. Y bueno, iniciamos porque hoy, Claudia, Gaby, es un día para la memoria histórica de este país emblemático. Hoy es 10 de junio. ¿Qué pasó el 10 de junio, Claudia, que a ti te recuerde? Yo creo que no habías nacido, ¿o eras
sí,
un bebé?
No, ya había nacido. No, todavía no, en el 71 todavía no. Estaba en la panza de mi mamá en ese momento.
En la panza de tu mamá, o sea que no te acuerdas tú y yo si nos acordamos. Ray, yo creo que más por lo que hemos visto a toro pasado, sí. Pero una primera imagen, una primera impresión sobre el 10 de junio, Claudia.
Mira, a mí me parece que, si bien estaba yo todavía en la panza de mi mamá, efectivamente tengo una impresión dolorosa, evidentemente, del 10 de junio de 1971, porque de alguna manera me parece que hemos seguido viviendo recordatorios duros como el de ese día, de la relación del Estado con este país. Y yo me acuerdo que de chica oí hablar mucho de la paz social, ¿no? Y México es un país con paz social. Y mi abuela particularmente decía, es que en otros países están tan mal, mijita, porque hay protestas y gritos y aquí hay paz. Aquí vivimos en paz social. Claro, una paz ganada precisamente a base de macanazos, de golpes, de represión, como la del 10 de junio de 1971. Después de 3 años dolorosísimos, pasada la masacre de Tlatelolco, pues una vez más los jóvenes salen a la calle, se manifiestan y el Estado represor va con todo en contra de ellos, y tristemente es lo que seguimos viendo, no solo en México, en otras partes del mundo también, pero por eso te digo que es como la herida abierta, la herida que no termina de sanar, y de un momento en donde era, bueno, pasado el 68, pasado el 2 de octubre del 68, ya en este país debíamos haber aprendido una lección, uno hubiera podido pensar que están en una nueva era, en otro momento, en otros tiempos. Y el 10 de junio del 71 demostró que no, que así por ahí no iba la cosa.
Gaby, ¿tú tienes alguna imagen del 10 de junio? Tú no estabas ni siquiera en los planes amorosos de Dios.
No, claro, estabas que no, todavía. Porque yo a mis 20 años, pues no, nunca. Pues sí, como una fecha emblemática en cuanto a la represión, pero en realidad también me parece lo que mencionaba Claudia hace un momento sobre el control del discurso, que se puede quizás llamar así. Me parece que había una percepción generalizada de que, pues, México siempre ha tenido, bueno, hasta hace unos años había tenido una situación como de calma.
Así es, pues yo tenía 5 años y medio, yo sí me acuerdo ya ahí lejanos de algunas cosas en la memoria, ya estaba Luis Echeverría como presidente, no como secretario de Gobernación, pero algo a lo que llegamos es que las generaciones son tan jóvenes que no saben que es el 10 de junio. Entonces, nuestro maravilloso equipo de producción preparó esta cápsula con base en un documental emblemático del canal 6 de julio titulado Halcones, Terrorismo de Estado, que vamos a escuchar para poner en contexto esta fecha.
Matanza del jueves de Corpus o el Halconazo. La matanza del jueves de Corpus, también conocida como el Halconazo, fue una masacre que ocurrió el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Antecedentes. El coronel Manuel Díaz Escobar fue enviado en 1966 por el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, al Departamento del Distrito Federal, en donde creó el grupo paramilitar Los Halcones, que era pagado por el gobierno. Su labor era reprimir cualquier manifestación de todo movimiento que criticara al gobierno. A finales de 1970, se modificó la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la que se propuso una mayor participación de los estudiantes y maestros para elegir al rector. Pero el gobierno estatal, en desacuerdo, redujo el presupuesto a la institución y obligó a que se aprobara una nueva ley en la que se eliminaba la autonomía. Los universitarios comenzaron una huelga invitando a más universidades del país. 10 de junio de 1971. Los hechos. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional respondieron y convocaron a una manifestación masiva el jueves 10 de junio de 1971. Las exigencias de los jóvenes no solo eran de carácter educativo, sino que demandaban más libertad de expresión, democracia y otras cuestiones sociales. La marcha comenzó en el casco de Santo Tomás, siguió por la calzada de México-Tacuba para llegar al Zócalo capitalino, pero el cuerpo de granaderos de la policía impidió el paso. Entraron los halcones y agredieron a los manifestantes, no solo con sus garrotes, sino con armas de fuego de alto calibre. Los estudiantes, por su parte, intentaron inútilmente defenderse y la policía no intervino porque no tenían órdenes de hacerlo y permaneció como espectadora permitiendo la masacre. La versión oficial del gobierno. En la noche de ese día, 10 de junio, 70 cuerpos de estudiantes fueron encontrados, además de algunos lesionados. El entonces presidente Luis Echeverría anunció una investigación sobre la matanza y afirmó que castigarían a los culpables. Negaron que hubiera halcones y los jefes policíacos culparon a los estudiantes de haber creado grupos extremistas dentro de su propio movimiento, quienes finalmente habrían atacado a sus compañeros. La justicia que nunca llegó. La ahora inexistente Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, FEMOSP, abrió una investigación contra Echeverría por el delito de genocidio. Sin embargo, la justicia desmintió el cargo y eximió al expresidente, funcionarios y jefes militares implicados en la causa.
Desarrollo, y ando detrás de ese apoyo, aunque me cause dolor.
Qué amor mío, ni que mis nueces por la crisis que te hace ola.
Medieros.
Pues creo que sí queda más claro, ¿no?
Sí, y además, bueno, sí es muy emblemático que cuando empezamos a hablar de que del 10 de junio, que era hoy, que tendríamos que recuperar el tema, vaya, no se trata de ventilar a nadie, pero sí hubo algunas personas que así como, ¿y qué? O sea, ¿10 de junio qué? Entonces creo que también es importante con esta lógica, que ya sé que parece mi disco rayado, de la construcción de la memoria. Tenemos que ser un país con memoria histórica, memoria de cosas buenas, pero también memoria de momentos clave y sustantivos como este, y bueno, pues que ya por lo menos para todos aquellos que nos escuchen, que ya sabían lo que era, pues que compartan con nosotros la memoria, y quienes no, pues ahí va un granito de saber.
Y bueno, pues en esta tónica, Claudia, Gaby, el canal 6 de julio de nuestros queridísimos y admiradísimos amigos encabezados por Carlos Mendoza han hecho un trabajo estupendo para poner en imágenes las investigaciones más recientes sobre episodios tan difíciles como ese. Y bueno, creo que si tenemos una especialista aquí, mi querida Gaby, esa es Claudia Magallanes en Acervo 6 de julio. Entonces, Claudia, ¿qué dirías sobre este trabajo que ya está circulando circulando desde hace pues algunos años y que está en muchos reservorios como para poder actualizar esta información.
Yo creo que, bueno, Canal 6 de Julio, que es una productora de documentales independiente con una trayectoria pues ya de 27 años, a contracorriente siempre, con una mirada muy crítica, muy ácida, muy irónica de los grandes acontecimientos histórico-políticos sociales. Carlos Mendoza, bueno, tienen varios videos hechos precisamente en torno a movilizaciones estudiantiles, y Carlos tiene este de Halcones Terrorismo Estado, que es de Canal 6 de Julio, no solo de Carlos, pero ¿por qué lo mencionó él? Porque es uno como de los cercanos hacia él mismo, ¿no? Porque, bueno, él estaba reflejada su historia personal ahí, siendo parte de los estudiantes en la movilización, en la protesta, etcétera, y sobre todo el tratar de ver que no son hechos aislados. Creo que el trabajo que hace Canal 6 de Julio, prácticamente todas sus producciones, pero esta no es la excepción, es demostrar que no son hechos aislados, que no son situaciones únicas, sino que en realidad hay una política de Estado detrás de un manejo de la situación y de la información, y hay una sangre fría para poder actuar de manera pues represiva, genuinamente represiva y para mí evidentemente brutal. Y creo que esto es algo que el Canal 6 de Julio hace, porque hace un periodismo un periodismo de investigación, una documentación muy profunda, en la que se va realmente a recabar los testimonios, las voces, las imágenes, para presentarlo de manera contextualizada, redondita, muy global, y decir, a ver, no es nada más un hecho ahí de la efeméride que se menciona o no se menciona, sino todo lo que con ello implica, ¿no?
Pues tenemos algunos segmentos trabajados por el equipo de producción, y escuchamos a este joven que le explica a un corresponsal americano el porqué de la manifestación.
We are fighting for a really democracy country, and we have to show that the really government is not a democracy government. We are trying to show how a system, a repressive system, that doesn't make true the laws and doesn't respect our constitution, and anyhow we are trying to develop a revolution.
Medieros por Radio Ibero.
Pues qué cosa. Hay otro momento que es crucial, que es la infiltración de los halcones. Estas guardias al servicio del Estado mexicano, que no estaban claramente identificados, que ya habían tenido una intervención crucial en el 68, ahí los recordamos como los del guante blanco. Y bueno, esta imagen de los halcones, que ahora es una categoría retomada por los grupos del crimen organizado, estos chiquitos que halconean eso, que son los informantes. Entonces vamos a escuchar estos testimonios que relatan cómo este grupo entró para desestabilizar al movimiento.
Vengo a la marcha, me incorporo, y de repente todos los contingentes de halcones y granaderos y todo, se desprende una masa como de 200 o 300 gentes corriendo, gritando consignas para crear confusión. Viva el Che Guevara, la revolución y las cosas así. Y todos los estudiantes de la marcha, al ver que vienen con palos, kendos, cachiporras, etcétera, rompemos las mantas, tomamos los garrotes de las pancartas y los repelemos.
Alguno sacó de un envoltorio de una revista o algo de papel una pistola.
Medieros.
A mí se me pone la piel de gallina nada más de recordar esta situación, y creo que parte de este trabajo muy bien hecho del Canal 6 de Julio tiene que ver, queridas Gaby y Claudia, con acudir con personajes emblemáticos que pueden explicar muy bien estos procesos históricos. Y bueno, ya no está entre nosotros, pero todavía Carlos Montemayor fue entrevistado para hablar sobre los planes del presidente Echeverría en ese momento y la formación del grupo paramilitar Los Halcones.
Luis Echeverría, a través de su canciller y oficial mayor de Relaciones Exteriores, y particularmente a partir del coronel Díaz Escobar, pidió un apoyo oficialmente para entrenamiento a los grupos paramilitares conocidos como halcones. El entrenamiento era a elementos fundamentalmente muy jóvenes, pertenecientes al ejército mexicano, y en segundo lugar, una minoría, pero también de personal muy joven, pertenecientes a diversos cuerpos policíacos de la Ciudad de México y del país. El entrenamiento se dirigía fundamentalmente al manejo de grupos de tumultos o de manifestaciones. En este sentido, es muy importante destacar cómo la participación oficial de Luis Echeverría como presidente de la República en los primeros días de su administración era ya clarísima.
Medieros, por Radio Ibero.
Preciso, Carlos Montemayor ya no está físicamente entre nosotros, pero su obra y su talante lo tenemos en el corazón, dice Gaby Pinto.
Así es, no, definitivamente el maravilloso Carlos, que ha sido, bueno, fue en vida, pero sigue siendo a través de su obra una de las personas que más estuvo poniendo el dedo en la llaga de muchas situaciones de injusticia en este país, entre ellas, bueno, evidentemente lo sucedido en el 10 de junio, ¿no?
También hay un trabajo periodístico que me parece que vale la pena rescatar en la jornada del 2008 de Gustavo Castillo García, que se llama El halconazo, historia de represión, cinismo y mentiras se mantiene impune.
Así es, y creo que todo esto tiene que ver porque finalmente las producciones que trajeron muchos años después en fechas emblemáticas fueron coproducidas por La Jornada, Canal 6 de Julio. Pondría yo también sobre la mesa el trabajo sobre los zapatistas, claro, cuando cumplieron 10 años. Ahorita yo creo que deben estar cocinando algo ya que se aproximan los 20 años, pero bueno, ya estaremos aquí, espero, para dar cuenta sobre ese asunto. Y bueno, pues para ir cerrando esta memoria del también conocido Jueves de Corpus, porque en ese año, en 1971, el 10 de junio coincidió con esta fecha, que es una festividad religiosa muy emblemática para ciertas localidades, y es el caso del Distrito Federal. Es Día de los Panzones de Corpus y de las Mulas aquí en Puebla, que es una cuestión muy local. En México tiene otras connotaciones, pero coincidió con ese día. Entonces, vamos a escuchar la valoración que hace el propio Carlos Montemayor sobre esta masacre en este día emblemático.
En muchos momentos creo que la administración de Luis Echeverría esperó, confió que la represión del Jueves de Corpus pasara inmediatamente por el tamiz del olvido. Creo que no se imaginaron que el Jueves de Corpus estaría vinculado para siempre con la represión del 68, pero también con la continuidad que los grupos paramilitares y la represión brutal del Estado mexicano tendría durante la Guerra Sucia en la década de los 70 y parte de los 80. Este eslabón importante para no entender ni justificar, sino para comprobar la brutalidad de las políticas del Estado mexicano en cuanto a la represión social, es clara y constituye un episodio fundamental para entender esta trágica sucesión de políticas injustificables en el Estado mexicano.
Esto es Medieros.
Chulitas, ¿alguna idea que dar para cerrar o redondear esta memoria del 10 de junio?
Yo creo que es muy importante eso, el honrar la memoria del hecho, el honrar la memoria de los muertos, de los golpeados, de los desaparecidos, el honrar la memoria de la lucha y de la lucha por la justicia, por la libertad, etcétera. Y creo que valdría la pena decirle a nuestro auditorio que si ustedes están interesados en ver este video de Canal 6 de Junio, Halcones, Terrorismo de Estado, bueno, en YouTube está ahí disponible en varias partes, pero también pueden entrar al sitio de Canal 6 de Julio, www.canal6dejulio.com, y ahí hay un catálogo amplísimo de todos sus trabajos, se puede comprar en línea, se puede entrar en contacto con ellos. Y bueno, creo que vale la pena, más que por hacer el comercial a los queridos compañeros de Canal 6 de Julio, por eso, por honrar la memoria y porque definitivamente no podemos ser un país en el olvido.
Y también tienen distribución en librerías como muy conocidas, entonces, ¿por ejemplo? Vayan a darse, por ejemplo, Gandhi o Sótano.
Ahí, ¿y los libros de la Ibero o ya no?
Ah, bueno, también.
También.
Sí, aprovechando el comercial.
Así es, sí, vale mucho la pena, y este catálogo, que de veras es excepcional, es material que tradicionalmente utilizamos en ciertos espacios de formación aquí en la universidad, porque verdaderamente ayuda a chicos que no tenían ni idea que eso existía a verlo, y ya cuando lo ven dicen, ah, pues sí existió.
Y no solo a los chicos, porque a mí me ha ocurrido que luego me piden los documentales para llevárselos a sus papás, entonces sí, está bonito.
Ah, muy bien. Pues bueno, yo mando un abrazo con todo cariño a nuestro querido Aurelio Fernández, porque justo cuando estábamos cocinando este programa, recordaba yo que él era un muy joven estudiante en Ciudad de México, y pues le tocó esta represión. Es un día en el que pues él volvió a nacer, porque lo pudieron haber matado, como ocurrió con muchos jóvenes. Y bueno, va un abrazo de corazón para Aurelio Fernández. Me dieron, ¿cómo se dice cuando eres?
Honorario.
Gracias. Ay, Dios mío, ya es lunes.
Hartos besos para nuestro querido Aurelio.
Para el querido Aurelio. Bueno, pues en este momento del programa vamos a hacer un giro de 180 grados para regresar a este presente que nos está dejando otra vez los ojos cuadriculados. Hay dos temas que traemos del viernes pasado, porque circuló el viernes justamente en los medios informativos una nota sobre 165 migrantes que fueron rescatados por el ejército y que estaban secuestrados. Yo no sé si ustedes se acuerdan ahora del viernes, Gaby, Claudia, pero es un apretujón en el corazón, porque parece que la situación es eso, existen cuando saltan a los medios, pero es lo que en el día a día está ocurriendo.
Las personas rescatadas manifestaron haber sido retenidas en diversas acciones y lugares en la franja fronteriza, cuando pretendían encontrar la manera de cruzar la frontera con los Estados Unidos de América. Todo parece indicar que estas personas, los migrantes, son contactados por traficantes de personas, comúnmente llamados polleros, y que estos traficantes de personas, estos delincuentes, en vez de llevarlos a la frontera como se los ofrecen, se los entregan a grupos criminales.
Medieros, por Radio Ibero.
Entre ellos mujeres embarazadas, menores de edad, niños y niñas de menos de 7 años, secuestrados que estaban siendo detenidos porque estaban extorsionando a sus familias. Y yo tengo que comentar que el mismo viernes sucedió, cuando yo leí esto, de verdad, la ironía me tuvo que venir a la cabeza, porque una persona que yo conozco, que no es de nacionalidad mexicana inicialmente, en el transcurso de la semana pasada obtuvo su permiso de residente. Y la carta o el documento en el cual venía su credencial ya como residente, el equivalente a lo que sería el IFE o como sea, decía, estimada fulanita de tal, y arranca el texto diciendo, México, país hospitalario, te da la bienvenida, te agradece, bla, 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 y luego dice, ahora que ya eres residente, tienes, al igual que todas las personas que están en el territorio nacional, el derecho a libre tránsito. Y yo el viernes recuerdo que decía, ¿cuál derecho a libre tránsito? O sea, los migrantes centroamericanos que pasan por este país no tienen derecho a libre tránsito, porque definitivamente tienen derecho a transitar por una red de mafias, de crimen organizado, en la cual lamentablemente hay muchísimos funcionarios gubernamentales y miembros de las fuerzas supuestamente de seguridad, que están involucrados y que permiten que haya 169 personas hacinadas en una pequeña casa, siendo detenidos, privados de su libertad, chantajeados ellos y sus familias y pasando por un infierno espantoso, además sin distingo alguno de nacionalidad, de edad, sexo, etcétera. Es decir, estoy indignada.
Cuando ingresan al territorio tienes otra situación que tiene que ver con riesgos a la seguridad o a la integridad personal por exposición a grupos delincuenciales.
Medieros.
Pero sí, claro, es una mala broma, es un... ¡Ay!
Y pues todo este asunto que tiene que ver con las redes que se conforman ahí. Pues lo que decían en el programa de Carmen Aristegui era que pues, la mayoría de estas personas habían acudido a un coyote para que los pasara, y pues que no había sido así, ¿no? Que del coyote, pues, ahí
¿los se entregó?
Los entregaba.
Y así es como funciona. Como bien dice Claudia, de estos 151 extranjeros, 77 son salvadoreños, 8 de ellos niños, 50 guatemaltecos, 10 de ellos niños, y 21 hondureños, incluidos dos niños, 23 hondureños. También había una persona procedente de la India, y en el grupo de rescatados había 14 mexicanos. Me baso en la nota que apareció el viernes pasado en La Jornada, donde yo rescato que este párrafo: este rescate es el más grande del que las autoridades hayan informado hasta ahora. En 2010 se reportó un operativo similar en Arriaga, Chiapas, en donde fueron salvados, y esto entre comillas, 88 migrantes. Y bueno, pues qué decir que también Carmen hacía este lazo con ubicar qué tan cerca estaba San Fernando, donde se encontró este pues cementerio común o esta fosa común donde estaban todas estas personas pues ya muertas. Y bueno, yo hasta donde escuché no habían establecido esta cercanía, pero creo que sí le dieron un trato que, bueno, habría que revisar más a lo largo de estos días.
Lo que a mí me resultó sospechoso, porque aquí el sospechosismo pues se promueve, es que mencionaban que solamente había un individuo armado.
Sí. Sonaba raro eso.
A mí me suena raro, ¿no? Si son varias personas, bueno, sí, se entiende que tengan dos semanas secuestrados, pero si solamente te está cuidando uno, digo, no sé, en la desesperación a mí se me ocurriría que pues en una de esas alguien se le avienta y...
Lo que pasa es que yo creo que hay que recordar que, digamos, para que ya hubieran llegado a ese punto secuestrados, ya pasaron por muchos días y por muchos kilómetros de abuso, de violaciones físicas, de violaciones psicológicas, y yo no sé en el momento en el que son metidos a la casa, si fueron metidos todos al mismo tiempo, si fueron en diferentes grupos, etcétera, pero me parece que ya hay un nivel de tortura y de vejación psicológica y física tal que pues una vez que te matan el ánimo y el espíritu, yo creo que es muy difícil el decir, ay, sí, somos 165, y no sé si ellos sabían que había solo una persona armada. Sí, quizás ellos no lo sabían.
Así es, muy probablemente. Bueno, amigas queridas, ¿qué les parece si dedicamos los últimos minutos de este programa a la otra nota que ya desde el viernes anunciábamos que está que arde el asunto? Resulta que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tiene acceso directo a contenidos de usuarios de redes sociales, de las que ustedes son muy devotas, y de acuerdo con una documentación secreta obtenida por el diario británico The Guardian y por el Washington Post, esto sale a la luz pública y pues se ha armado la de Dios es padre, ¿no?
Absolutamente, porque ahora resulta que, bueno, uno confía en las redes sociales y los datos confidenciales y las cuestiones de privacidad, y pues tenga su privacidad, ¿no?
Pero no solamente en las redes sociales, porque también está Microsoft metido ahí, y Microsoft hace sistemas operativos, que es quién no tiene Word, quién no tiene Excel. Incluso, bueno, si uno opta por estos programas de código abierto, que no necesariamente los tiene uno que comprar, sino que están compartidos a todo el público, pero en el trabajo probablemente tienes programas de Microsoft. Entonces, pues ahí te tienen agarrado por todos lados, ¿no? Es difícil que alguien no tenga no solo acceso a las redes sociales, sino a todo este sistema de programación que se menciona en empresas como Apple, Microsoft, Google, o sea, también quien no tiene correo electrónico, ¿no?
Uh-huh. A mí me parece que si pudiera presentar esto en una imagen visual, me parece que es así como un ente, como un monstruo insaciable, que quiere comer, o sea, comer la información, tener la información, por razones de seguridad nacional, siempre por razones de seguridad nacional, para evitar que haya terrorismo, para evitar, y aún así tienes chicos y chicas entrando con pistolas en las escuelas y matando a niños de 6 años o a gente de 25, y aún así tienes ciudadanos como, ¿cómo se llama el que puso? El Unabomber, el que puso las bombas hace ya muchísimo tiempo, también estadounidense, o sea, es decir, los argumentos de seguridad nacional para mí son cada vez más palabras vacías, y me parece que es que queremos ser el gran hermano, tener el control absoluto de todo y que cualquier cosa que tú hagas, nosotros pudiéramos tener acceso a ellos. A mí me queda la duda de hasta qué punto tienen realmente solo el acceso o el análisis de la información. Es evidente que tienen una serie de softwares y cosas que buscan palabras clave, que buscan elementos clave, que disparan alarmas y entonces ahí van a buscar con más detalle. Pero como, ¿para qué tener que saber los ires y venires de personas comunes y corrientes como la inmensa mayoría? No sé.
Y leía también en El Tiempo, en el periódico El Tiempo, que había como cuatro factores por los cuales podían identificar a una persona en una llamada, que también se me hizo así como de miedo, ¿no? De terror. Pero también me parece importante mencionar que control no lo tienen, porque si no, no hubieran surgido todos los grupos como Anonymous o el mismo WikiLeaks, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, pues lo perturbador de la nota, yo les recomiendo que recuperen la nota de la jornada del pasado viernes. Ya se ve mucho cuál es mi consumo informativo, ¿verdad? Pura Aristegui, pura jornada, qué barbaridad. Porque ahí los especialistas, que es ya en lo que no nos da tiempo ahora de hablar muchísimo, y cómo pasó por el Congreso y cómo nadie le hizo caso a este asunto del programa clasificado cuyo nombre clave es PRISM.
Pues sí.
Y qué bueno que finalmente es lo que tiene este gran hermano al que tú te refieres, Claudia, esta imagen orwelliana que, bueno, cada vez es más presente. Ya ven, yo que soy viejita y que escribo mis cartas a mano para que no me las anden pepenando. Bueno, yo digo que, para ir cerrando, todos los programas que tienen que ver con espionaje y con todos estos asesinos seriales y toda esta historia, nos lo ponen. Yo creo que hay una construcción mediática como para decir, pues sí, así es. Pero claro, cuando salen las evidencias para ver que así es, bueno, pues se crean este tipo de escándalos periodísticos.
Sí, y definitivamente hay que ver porque, pues, no se aplica, o sea, la seguridad nacional de Estados Unidos pasa por el mundo entero.
Así es. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Claudia, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ana. Gaby, hasta mañana.
Gaby.
Gracias, gracias.
Gracias por venir y ya no te quejes tanto de que te invitamos, por favor.
Ay, ay, es pura broma.
A nombre de todo el equipo, gracias, Ray. Les mandamos un beso y un abrazo con todo cariño. Mañana nos escuchamos.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana, una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.